mismo tiempo, la enorme tensión política de aquellos años que hizo desfilar por todas las ondas de la radio las voces de la disputa, de la tensión, las grandes voces de los grandes personajes de la política.
Si la fe morirá con nuestra existencia, el triunfo será para España, la del inagotable.
Pero fue durante la guerra, cuando la radio descubrió de pronto un nuevo valor, su valor como arma, su valor como herramienta de combate, una herramienta utilizada de una forma intensísima por todos.
Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo.
Algunas personalidades como Queipo de Llano adquirieron una enorme notoriedad con sus arengas a través de Radio Sevilla. La radio, arma de guerra, jugó un papel determinante durante la contienda. Hablamos con el sociólogo José Antonio Marina.
De acuerdo, mi fuente cultural más potente, el autor que más influido a mí, yo creo que ha sido Guillermo Sautier Casasenca. Pero claro, el autor de la mayor parte de los seriales.
El derecho de los hijos, la más apasionante novela de Guillermo Sautier Casasenca. Pedro Pablo Ayuso, Matilde Conesa, Cristina Victoria y Alfonso Gallardo en un reparto de figuras estelares de la radiodifusión española.
Una que tuvo un éxito colosal que se titulaba Lo que nunca muere, que era todavía una historia de la guerra, creo que recordar que dos hermanos, y a esa hora Toledo por lo menos se grababa vacío, ¿no? La gente se iba a escuchar la novela. Porque además, concretamente aquí en Radio Madrid, había un cuadro de actores absolutamente fastuoso, fantástico, fantástico.
Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
La radio fue acompañando el proceso de transformación que se estaba viviendo en España desde finales de los 50 y comienzos de los 60. Por un lado, la llegada de los primeros turistas que fueron horadando algunos de los grandes dogmas de la sociedad española. Por otro lado, la aparición de una nueva generación que iba atreviéndose a manejar palabras prohibidas, como la palabra libertad. La canción protesta actuó como una verdadera punta de demolición, pero también otros géneros musicales distintos de la música más popular fueron trayéndonos ritmos que parecían pecaminosos, atuendos que parecían una profanación, letras y canciones que parecían liberar al cuerpo y anunciarnos un nuevo hedonismo. Y la presencia también de los idiomas prohibidos. Joan Manuel Serrat estrenó hace 50 años en el estudio Toreschi de Radio Barcelona la primera canción que componía, La guitarra, en el programa de Salvador Escamilla. Hace unos días la volvió a cantar para nosotros, con su voz de persona mayor, en el Palau de la Música.
Me la van regalar quan em voltava somnis dels meus 16 anys, encara dur de ser, i entre les meves mans que tremolava s'ho vaig prendre ben fort aquell joguet.
Se abrían puertas, se abrían rendijas, pero España era una dictadura y la radio lo sabía muy bien. Se lo recordaba todos los días, a las 2:30 de la tarde y a las 10 de la noche, el sonido de la Generala.
Gloriosos caídos por Dios y por España. Presentes. ¡Viva Franco! ¡Arriba España!
Antes de que fuera legalmente posible, sin embargo, España estaba moviéndose ya en la dirección de la libertad y también la radio. Y este sonido de Hora 25, la famosa señal que anuncia Hora 25, anterior a la autorización, cuando Hora 25 se presentaba como un programa de cuestiones actuales, porque no podía decir que fuera un programa de información, estaba también anunciando un nuevo tiempo. Porque en España, antes de la muerte de Franco, se estaban ya moviendo en todas las direcciones unas corrientes que buscaban el aire limpio, ¿verdad?
Sí.
Él vino en un barco de nombre extranjero. Lo encontré en el puerto una noche de cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón. En su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada de la
pobreza. La transformación del país quedaba perfectamente reflejada en la transformación de la música que emitía la radio. En los años 40, 50, la música de Conchita Piquer. Después, en un país que se rejuvenecía, la música de invierno ya era en francés y la música de verano ya era en italiano. Poco a poco empezó a llegar un idioma hasta entonces completamente inesperado, el inglés, a través de un hombre no menos inesperado, Elvis Presley. Claro que había sus limitaciones.
Llegó un momento en que ya la censura de la música, que fue una de las censuras más ridículas que había en aquel momento, era cómo se censuraban los discos. Había un disco, por ejemplo, de Lorenzo González, que se hablaba de un beso apasionado y la censura lo cortó. Dijo.
Recibíamos en la radio con regularidad una nota que ponía relación de discos no autorizados. Y yo recuerdo que uno de los que no estuvo autorizado un momento fue Me lo dijo Pérez.
¿Qué te dijo Pérez? Que estuvo en Mallorca.
¿Qué te dijo Pérez?
Que allí la alegría de noche y de día nunca tiene fin. Si vieras, me dijo, qué lindas chavalas que andan por la playa y jugando en el mar.
Bueno, eso ya.
Como no se solía explicar por qué quedaban prohibidos, pues nos quedamos sin saber por qué, pero llegaba la relación. Y en la relación estaba ese y otros, claro.
Y además los rayaban, y además era una cosa, y por ahí está, hay colecciones de los libros, de los discos prohibidos, que son. Pero sí, sí es verdad que yo creo además hubo una especie de casi por permeabilidad, por tenacidad, ya muchas veces la censura ya no era capaz de hacerlo y fue ella misma desmontándose porque era demasiado ridícula. Es decir, es igual que en los comienzos de la televisión, aquel famoso pañuelo matoncillo que tenían para cuando una chica llegaba un poco escotada, pues ponerse encima era demasiado ridículo ya para todo.
Era imparable la transformación de la sociedad. Y mucho antes de que Franco nos dijera adiós, nos había dicho hola el nuevo tiempo con la voz de los Beatles. Love, love, Beatles.